a Dios. Nuestros caminos aquí se separan. Nosotros desde el lado de la avenida y del otro todos los que son como vos.
Bueno, tengo el enorme placer de saludar a Guillermo Perú, que está acá. Guille, qué gusto que estés aquí, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Es un honor para mí estar en tu programa.
El honor es mío y otro disco de Trotsky. Pero antes de entrar en el disco, yo te comentaba fuera de micrófonos que el anterior trabajo de Trotsky, Relajo pero con orden, fue un disco, para mí fue un disco fundamental en la carrera de la banda, ¿no? Y cuando conversamos hablamos de casi todas las canciones y me había quedado pendiente una pregunta y vos sabés que después que se fueron dije, no me pregunté tal cosa y me ha perseguido a lo largo de los meses esta pregunta y te la quería plantear ahora. Esta canción que estamos escuchando, Goodbye, ¿no? Antes de meternos de lleno en Los Valientes, es una canción que tiene un mensaje o una, no sé llamarlo mensaje, o es una foto de la realidad o es una interpretación.
Una reflexión. Una fantasía. Nunca sabes que cuando haces una letra tenés la posibilidad de dejar todo en la nebulosa. No necesariamente es un manifiesto ni un análisis, simplemente son cosas que te disparan la realidad, pero sí, refiere a...
Bueno, a mí me pegó fuerte ese nosotros de este lado de la avenida y del otro lado los que son como vos.
Nosotros que yo que he vivido en Santiago o he tenido la oportunidad de viajar por otras capitales, se da siempre un fenómeno que hay una calle que divide las cosas y nuestra ciudad es Avenida Italia, ¿no? Es Avenida Italia Norte, Avenida Italia Sur. Nosotros siempre hacemos el chiste con algún amigo de decir, no, vos no sé si puedes venir porque sos del otro lado de Avenida Italia, claro, ese claro. Tipo de cosas que se hacen tipo chiste interno, pero es una realidad. Parece que una realidad es la que percibís de repente más públicamente en los medios de comunicación, alrededor de donde versan las cosas que supuestamente preocupan, que es de lo que la zona costera de Montevideo, y sí, otra es la realidad de arriba, ¿no?
Claro.
Donde uno siente que la sociedad se dio por, en las distintas sociedades de las que, por ejemplo, llega esta reflexión, es decide soltarle la mano a otra parte de la población. Es como que hay una regla para unos, otras reglas para otros. Y bueno, es... yo qué sé, en Argentina le dicen la grieta.
La grieta, sí, sí, sí.
Yo lo que creo es que después, reflexionando sobre los mismos temas, llegamos a otro tipo de poesía en este último disco, que uh-huh. es, tratamos de caer con un poco más de reflexión, más poética. Pero esto es un disco que se toma sí. la licencia de ser un poco más crudo y directo, y esta es una canción particularmente cruda y directa,
sí.
al estilo de las bandas punks de los 80, ¿verdad? Donde de repente no te daban todo totalmente, no estoy hablando de la poética de la Polla Record, que era muy explícita, sino de repente bandas como los Dead Kennedys, uh-huh. y es más, justamente como el aire de la canción tiene una cosa tipo de Kennedys.
Sí, totalmente, ahí va.
Fuimos mirá, a ese mirá. Lugar donde se manejaba Yellow Biafra, que era una ironía y un humor negro demasiado descarnado para...
Bueno, pero ahora ya desembocando, me saqué el gusto y te hice la pregunta que me tenía pendiente y colmó mis expectativas. Ahora, entrando ya en el disco nuevo, ¿no? Que tiene muchas sorpresas y cosas que me encantaron, pero por ahí, justamente, cuando estás hablando de cosas explícitas o sensaciones, te pones a hablar del sheriff, ¿no? Que la sí. estamos escuchando ahora. O sea, no se puede hacer ni chistes ya, o sea... todo el mundo te juzga.
No solo todo el mundo te juzga, sino que todo el mundo te juzga con reglas escritas en piedra, ¿viste? Es demasiado moralista la cultura de las redes sociales. Moralista en extremo, o sea, es como que, yo para decirlo de manera caricaturesca, es como que logramos echar al cura del pueblo y a la vieja chismosa, ¿no? A la vecina chismosa o a los que comentaban por abajo, ¿no? El cura es el que decía, te decían en la misa, acá hay gente que no se está portando bien, porque sabía lo que le confesaba el tipo. Y te hacían terrorismo. Y el tipo que estaba sentado decía, mirá, yo me gasté toda la guita en la ruleta. Acá hay gente que... Y los vecinos comentaban, ¿no, fulano? No sé, ¿viste que no pagó la cuenta? Y todo eso, toda la condena social era terrible. Sí, sí. Y por eso las personas, de repente, casos que todos tuvimos cercanos, personas que de repente quedaban embarazadas, que se suicidaban porque no podían enfrentar la condena social de ser una madre soltera, una madre joven, o cosas terribles, o alguien que era homosexual. Entonces salimos de ese universo y de repente nos encontramos con otro donde supuestamente toda una cosa más en esta burbuja donde todo se entrevera, donde todas las opiniones valen lo mismo, de repente estamos aplicando una condena social demasiado fuerte por pecados livianos. ¿Sí? No, fulano, sí, pero bien que vos abandonaste a tu señora, ¿sí? Bueno, pará. De repente se divorció, engañó a la señora, pero estábamos hablando de fútbol. Claro, o sea, no podés desacreditarme, o sea, no está, el tipo no está hablando de cómo es la familia perfecta y te vienen con manuales de todos lados. Entonces al final, después que supuestamente que estamos avanzando hacia las libertades individuales, ¿no? Sí. Donde protegés los derechos de las minorías, donde tratás de defender las libertades, parece que se perdió el foco de dónde giraban todas esas cosas, ¿no? Que era una libertad, justamente, estamos buscando una libertad más profunda, sí, espiritual, y resulta que cada error que cometemos puede quedar para siempre escrito, no hay olvido, por ejemplo, estas cosas de la cultura moderna. Vos tal día dijiste tal cosa, y vos decís, y capaz que el tipo lo dijo, pero capaz que el tipo lo dijo, estaba caliente, quería ganar una discusión. Entonces cada cosa que decís, es como que digo...
No resistís el archivo.
Queda escrito en piedra y decís, es muy difícil vivir así, tenemos que ser más... empatizar más con las personas. Esa es la apuesta de este disco, en realidad. Es esa cosa invita a decir, sí, vos, tenemos que conectarnos en otro nivel, porque en el que nos estamos conectando, o sea, solo nos estamos conectando para exacerbar nuestras diferencias. Uh-huh. Es ridículo, o sea, es como que 2 grados en el abanico de la opinión o de los sentimientos puede significar un abismo. ¿Sí? ¿Cómo puedes hacer de todo una grieta?
Claro, claro. Guille, contame un poco este comienzo del disco que me sorprendió, gratamente me sorprendió. Es un homenaje a Colombia.
¿Qué sucedía?
O sea, Trotsky es una banda que ha logrado algo llamativo. Siempre me sorprendió, ¿no? Son reyes en Colombia. ¿No?
Medellín.
Medellín. Y de repente aparece el disco y arranca de esta manera. Bueno, un disco de Trotsky arrancando así, la verdad.
Y lo que pasa es que queríamos hacer un arreglo en una canción que se llama El Gallo,
sí,
que queríamos meter una hinchada de tribuna, uh-huh, que ya es parte del folclore de todos, o sea, todos que vamos al fútbol escuchás esto de fondo todo el tiempo.
Sí.
O sea, cada cuadro con una canción, pero ya te acostumbraste a esa cosa que de repente a mí por lo menos me hacía mucho ruido escuchar la murga argentina, acá era como que habían dejado el redoblante y el bombo y habían pasado el bombo con el platillo por arriba y esos ritmos más como el tutá tutá,
claro,
de esa,
claro,
murga, sí, sí, lo adoptaron todas las barras de Sudamérica. Entonces nosotros queríamos hacer un arreglo de cancha en el medio de una canción, entonces le pedimos a los del sur, pues dijimos, no le vamos a pedir a la Nacional de Peñarol aquí, a la de Cerro, para que no soy uno de Rampla, que vamos a hacer la boludez de juntar todas barras de distintos colores, no, vamos los amigos del sur, allá los de Medellín que cantan canciones de Trotsky, de Buitre, de La Vela, de otros también, pero de Trotsky. Muchachos, nos graban una percu para esta parte, sí. Cuando mandan percusión, viento, pero aparte es 3 saxos.
O sea, tremenda producción fue.
Tremenda producción, y en El Gallito era una cosa de 30 segundos. Entonces dijimos, esto que estaba bueno, a mí me hacía acordar esas películas tipo Los Velorios del Padrino, ¿viste? Cuando claro, van esos tipos por la Edad Media, que hacen esas cosas...
Que van allá por el medio de la montaña, ¿no?
Exacto.
Sí.
Dijimos, vos, esto está tan bueno, tenemos que usarlo al final del disco que vaya. Dijimos, y si lo hacemos al revés, si lo ponemos para empezar, le hacemos el chiste, agarramos eso, que son los acordes del gallo, sí, tocados solo por la banda Los del Sur, para que abra el disco. Y de paso... siempre tratar de, con algún guiño algo, tratar de sorprender al que te escucha y sacarlo de su, del lugar de confort.
A mí me sacaste del área. Uno estaba esperando que aparezcan las guitarras, ¿viste? Y de repente aparece la, la banda de Los del Sur. Esta noche y mañana, ¿qué es? ¿Presentación de disco?
No.
¿Es un toque de fin de año?
Es el toque de fin de año que hacemos habitualmente. Le llamamos La Noche de los Deseos porque mucha gente, en esta dinámica de que una canción se te vuelve popular,
sí,
nosotros somos agradecidos y vas armando el repertorio alrededor de las canciones populares, como quien dice, pero quedan otras que quedan rezagadas.
Sí, claro.
Es como, yo qué sé, tal disco queda marcado por tal canción, por ejemplo, El Relajo Pero con Orden es el 192 Manga y un par de canciones más, no sé qué, pero de repente hay otras que la gente les gusta mucho. Por suerte a la gente le siguen gustando los discos. Y de repente algunas entran, otras no. O te dedicas un año a trabajar un disco y vas dejando otras en el camino. Entonces la gente te reclama. Entonces, ¿qué pasa? Desde hace años, y más obligados por toda la discografía que se acumula, hoy vamos a tocar esas canciones que siempre pedís. Sin es, por claro, eso surgen claro. Las noches temáticas de Trotsky. Como que las canciones, sí. Las noches de los muertos vivos es para aprovechar todo ese cancionero oscuro que de repente no entra. Y hoy la gente te pide todo tipo de canciones de cualquier disco. Entonces, con un ánimo más fiestero, sí, van a aparecer esas canciones que no son los cortes de difusión. Como
entendido. ¿Y se te complica armar el repertorio de la
banda? Ah, muchísimo. Hoy me puse imagino. A armarlo antes de venir para acá. Sí. Me volví loco.
¿Cómo hace?
Me volví loco porque empecé a notar solo las que teníamos y son demasiadas, ¿viste?
Sí.
Entonces,
¿el récord de canciones sigue siendo el del Teatro de Verano? ¿Que metieron cuánta fue aquella noche?
53.
53, 54.
Sí, 54.
Me acuerdo, Cuico no podía más de los brazos el batero.
No,
o sea, por favor,
no.
Paren. No,
no,
no podía
aparte tiene que ver con que de repente justo esas que vas dejando son muy pesadas y entonces se vuelve un recital muy intenso. Pero bueno, ahí vamos. La presentación del disco la dejamos para el año que viene porque nos parece que es un disco. Capaz que no sucede, pero tenemos la sensación de que es un disco, Los Valientes, que tiene sí. Muchas capas, o sea, no tiene un estilo de canción que se destacan, o sea, como que te van pegando desde distintos momentos. Claro. Entonces creemos que las canciones, sí. Muchas canciones que todavía no se le prestaron atención van a ser las que definen el disco. Entonces no queremos nosotros marcarle a la gente que por dónde empezar a escuchar el disco. Elegís un tema de difusión porque hay que empezar por algún lado.
Por supuesto,
y
sí.
Dos y tres, como ya hicimos, tres sí, cortes. Pero
sí, sí, sí.
Lo más sustancial y denso del disco, lo que tiene más sustancia, aparece después. Y eso que te pasaba a vos con Goodbye, cerca de Relajo, pero con Orden. De repente sí. Goodbye es una canción justamente que no, uh-huh. No participa de las selecciones de los cortes de difusión. Pero son esas
sí,
canciones
sí.
Que vos sabés que hay un público que... dimensiona el disco de otra manera, tiene esas cosas, porque Trotsky es un poco eso, es una canción,
claro, hay gente que te pide,
es un riff, un estribillo,
exacto,
pegadizo,
que te quiere ver agitando,
palo y a la bolsa, pero después del palo y a la bolsa precisas algo más,
claro, otro como yo más pesado que lee las letras, claro, y le busca la
bueno,
quinta pata y de repente
justamente,
es,
y nosotros también hacemos así
bien,
o sea, queremos, en un momento es como que el casillero de tener un corte de difusión
sí.
O sea, dos, tres canciones, y después nos dejamos
ahora, Guille, yo veía La Leona.
Sí.
El Sheriff, El Indio, El Gallo, Las Nenas, que ya sé a quiénes se lo dedican, La Cadena, o sea, como que hay nombres contundentes, ¿no?
Sí.
¡Pum! El Sheriff, El Indio, El Gallo, en este contexto de Los Valientes.
Y son los que terminaron definiendo el nombre del disco y toda la vuelta. Tratamos de hacer una poesía o unas letras más directas.
Sí.
Eso que te pasaba con Goodbye, sí. O sea, es como que vos... apelás a que el que escucha se involucre, es como que corre una cortina, corra dos, y recién ahí va a llegar a lo que está en el fondo de la canción. Y esto lo que hicimos fue al revés, bueno, vamos a hacer al revés, está todo abierto, es todo uh-huh. Más, quiero que entiendas esto de entrada.
Bien directo,
lo cual no quiere decir que sea más sencillo, al revés, puede ser uh-huh. Mucho más difícil, porque...
Claro.
Al pan, pan y al vino, vino es difícil.
No, más bien. Y más hablando, o sea, cuando vos sabés que hay un sheriff en la vuelta que
claro,
te...
Claro, o sea, no, exacto, pero exacto. O sea, es al pan, pan y al vino, vino. Siempre tratando de mantener cierta poesía, de no ser un tiralínea, o sea, sí. o eso es lo
no
que...
No caer en el panfleto, digamos.
Eso nos preocupa claro. A nosotros porque no, nunca fuimos de esa familia, pero ya desde el nombre de la canción te quiero aclarar de qué vamos a hablar.
Exacto.
Claro. Vamos a hablar de esto. Y ahora decime, ¿te gusta o no te gusta? O sea, fuimos como más... No nos hicimos los misteriosos. No quiere decir que no tengan cariño y mucha canción, sí. Porque ahí es lo que te digo, a veces decir de manera directa algo es es caminar el hilo fino que separa lo popular de lo cursi, lo sentimental de
lo
meloso.
Claro, el mejor ejemplo es lo de lo cursi. Pero tomate un mate, por favor, que se te va a lavar.
No, todo bien.
Me tenés preocupado. Vamos a la canción número 13, que es La Cadena, La Cadena, que ahí me la es. Agítate de este, es cuando se levanta todo el mundo.
Sí,
¿no?
está.
Acá te sacás el gusto de ver
sí,
pogo generalizado, ¿no?
Pogo old school.
Exactamente. Bueno, ¿y cómo estás encontrando tu público, Guille? Son muchos años tocando, los discos se siguen sumando. La verdad que los felicito, porque después de tantos años, ¿no? Encontrar la vuelta. A ver, autoplagiarse es un tema complicado a veces, ¿no? No lo tocamos una vez, ¿no te pasa eso?
Sí, nos pasa y nos parece que tenemos que hacerlo de otra manera, con otra energía, y aparte, siempre la letra puede terminar dando. En este género, donde, por ejemplo, ya puedes escuchar cualquier banda de cualquier época, si te gusta el género, puedes encontrar lo que quieras. O de unos pibes de 20 años que en este momento están saliendo, en Escocia.
Sí, por ejemplo. Sí.
De un garage y tocan. Entonces, la letra se vuelve fundamental. Y termina de redondear la canción, vos no podés separar una cosa de la otra, no es tan fácil. Y más lo que nosotros queremos hacer, que es canción popular. Entonces, el desafío siempre es comunicar, conectarse con las personas. Y de distintas maneras tratamos de hacerlo y estamos muy contentos comprobando que personas que se engancharon en otra época se siguen conectando con nosotros, tipos de nuestra edad. Tipos que se engancharon hace 15 años con el furor de...
Sí, por ejemplo, se fueron y volvieron,
¿no? Fueron y volvieron, y sobre todo tener siempre un público adolescente, sí, juvenil, que se sigue enganchando, ¿viste? Yo qué sé, yo tenía siempre... esto es una confesión que te voy a hacer, siempre tenía miedo que, yo qué sé, que era algo... Me parecía inevitable que cuando mis hijas pasaran por la edad de ingreso a Trotsky, que son entre los 15 y 17 años, siguieran de largo, o ninguno de sus compañeros supieran quiénes somos, ¿viste? Claro. Porque los fenómenos ocurren más allá de que tengan difusión o no, y yo qué sé, de repente te sorprende, creo que los discos que más se vendieron este año en Uruguay son de K-pop, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, sí, es un fenómeno que yo no tengo ni idea qué está sucediendo, pero de todas maneras... Ves que siguen entrando, o por los amigos, o por los hermanos menores, o porque lo descubrieron, o porque son inquietos, o porque son los hijos, pero siempre sigue habiendo público nuevo entrando al universo de Trotsky.
O sea, que te quedaste más tranquilo, entonces.
Y gente que viene de otras épocas, sí, de otros lugares, gente que le torcemos el brazo, que no le gustaba, y le terminas torciendo el brazo.
Claro.
Es como que terminan... Trotsky, nosotros siempre decimos, es para ver en vivo, es para todo esto que estás escuchando.
Yo te quería contar eso.
Termina con eso, ¿no? La otra dimensión de esto es el vivo. Sin el vivo, Trotsky es como una pata renga. Gente que se viene de Brasil, allá nos escribía uno que estaba por venir, que era la cuarta vez que nos venía de San Pablo a ver a Trotsky.
De San Pablo era, sí, Trotsky, el tipo se viene hasta acá.
Se cuenta con cuatro amigos y
es brutal. Trotsky.
Tipo que vienen de Medellín.
¿Ya los conoces personalmente?
Sí, sí.
¿Cómo haces cuando te conoces?
No sabés, el brasilero, yo qué sé, espero que sea el mismo. Pero nunca sabés, te dicen, no sé qué, yo los escucho de allá y bla, bla, bla. Sí, vos nunca sabés, porque desgraciadamente vos nunca... Es muy difícil medir cuando terminas un recital qué grado de conexión tiene la gente. Y bueno, pero eso sigue sucediendo. Entonces cada vez... le das más importancia cuando alguien se te para en la calle, se te pone a hablar, claro, te quiere contar algo, tipos que se engancharon hace 20 años, lo que sea. Para nosotros ya es un éxito estar vivos. Sinceramente, nos parece que de manera saludable,
sí,
no como un homenaje a nosotros mismos, siempre tratando de encontrarle la vuelta. Y cuando vos me preguntabas hoy de repertorio, y acá lo difícil es tratar... La cantidad de gente dice, no, quiero más tema de tal disco que es el mejor de ustedes.
Sí.
Te lo dicen de cada uno de los discos. Te interrumpe la persona.
Mira qué interesante.
Claro, porque das tanta obra que es bastante lógico que la gente no te siga el ritmo.
Uh-huh.
Le estás pidiendo demasiado a la gente. Entonces, te piden tal disco, y bueno, si a vos te gustó ese disco, yo no me voy a poner a discutir contigo por qué o si el otro es mejor. Ya con que te guste, yo ya soy feliz, vamos,
sí.
Te agrupamos tres canciones, a nosotros nos gustan.
Guille, y contame cómo están haciendo desde el punto de vista de porque hasta hoy parece estar un poco más clara la cosa con respecto al tema de los ingresos de la banda. El disco se vende, pero venimos de una etapa en la cual no se vendían discos, te pirateaban todo.
Sí,
¿cómo están sobreviviendo hoy? O sea, estamos hablando de, más allá de que cada uno de la banda se dedica a otra cosa, no pasa por ahí. Me refiero a la subsistencia económica de la banda, la venta de discos, la actuación en vivo.
No, la venta de discos no alcanza para cubrir lo que se invierte.
Eso siempre fue igual.
Claro,
tenés que ser más creativo en los últimos tiempos.
Claro, vos si te baja mucho el ingreso de discos, tenés que ajustar más la producción todavía. Este es un disco, por ejemplo, está producido como lo producíamos antes de que nos fuera bien. O sea, tres días, los tres tipos al mismo tiempo. Se toca, sí, nos vamos.
Se nota en algunos tramos que hay un sonido muy...
Es crudo, muy directo. Y bueno, lo que hicimos fue ajustarnos en tiempo, pero no en calidad. O sea, fuimos a un estudio que suena bien, justamente donde grabamos esos discos antes de que nos fuera mejor en nuestra carrera. Sí. Es el estudio del Abasto con Villagra, que hicimos el Durmiendo Afuera, hicimos... hicimos todo, yo no fui Durmiendo Afuera, todo lo contrario, hicimos Siete Veces Mal con él, hicimos Todo Para Ser Feliz y volvimos ahí, queríamos buscar un sonido clásico de rock, pero no te cubre la venta de disco, todo no cubre eso, entonces está en el vivo subsistencia de la banda y la banda lo que tiene que hacer, por ejemplo, se cerró muchísimos lugares en el interior, está bravísimo en la noche en el interior, no para el rock, para en general,
para todo.
Cierra discoteca, cierra todo, las modalidades, los comportamientos sociales cambian, no solo es una crisis económica, también es un cambio de vida social, entonces Trotsky se pone más ingenioso, pues nosotros nos gusta tocar en vivo, no vamos a parar,
claro.
Entonces mezclas recitales donde de repente casi que colaborás con una causa, pero te vas insertando en lugares y en públicos distintos. Vamos cambiando de lugar donde tocamos Montevideo, tocamos todo el tiempo. Pero la banda hoy vive del vivo. Del vivo es donde el artista en general está sacando dinero. Y como a nosotros nos gusta tocar mucho.
Bueno,
nos gusta el dinero.
Qué sentimiento tan humano el tuyo, ¿no? Bueno, así que Los Valientes ya está en la calle, entonces. Me encantó lo del imán, ese detalle ahí. Este imán acá en la calle, me encanta.
Guidotti, Santiago Guidotti, que nos acompaña desde hace muchísimos años haciéndonos los diseños. Y el Eje, que es el dibujante, junto a su hijo Lucas.
Mirá vos.
Que están mezclados los dos dibujos. Sí. El librillo incluye los dibujos del Eje y Lucas, que su hijo se puso a dibujar también porque estaba de vacaciones, entonces hacía su versión de las canciones.
Qué interesante.
Entonces se lee, por ejemplo, en Tarde de Sol. Habla de pasar con unos amigos. El Eje dibujó el parrillero de casa con el hornito.
Sí, sí.
Unas botellitas ahí, como que quedó la sobremesa. Y el hijo de Eje, que es Lucas, dibujó un flaco haciéndote la seña con el dedo medio.
Tu vida sin un parrillero no sería lo mismo,
¿no? Sería un castigo.
No, totalmente. No te imagino.
Y así, entonces, está buenísimo. Está la versión del sheriff de Eje, que es toda sesuda, es como un robot que usa un celular y le ponen el like. Y el niño dibujó un cowboy arriba de un caballo cagándote a tiros.
Guille, y los videos, ¿no? ¿Qué importancia tienen en la banda los videos?
Los videos se vuelven una
herramienta. Mucha gente ha dicho en una época, yo creo mucho en los videos, ¿no? Para mí son fundamentales. Pero durante una época se cuestionó, ¿vale la pena invertir en un video? ¿No vale la pena?
Lo que sucede es que justamente se vuelve una herramienta fundamental porque estás en unas redes sociales marcadas por la impronta de lo visual. Entonces, tener una comunicación visual ya es fundamental. Los que son nativos de esta generación ya lo hacen naturalmente. Nosotros lo que hicimos fue poner nuestras energías y como trabajamos en medios audiovisuales, empezar a reenfocar las cosas para que justamente sin hacer videos que se hagan caros ni nada, que no signifique, pero tenés que generar contenidos visuales constantemente porque es lo que la gente le gusta consumir. Y sí, es un canal de difusión para que se enganchen personas que escuchan música a través de los videos.
¿Estás usando mucho blanco y negro?
De todo un poco. Hugo es un amante del blanco y negro.
Sí.
Hace todo su comunicación blanco y negro. Nosotros, yo qué sé, también es tratar de tomarle el pulso a la gente, sí, de manera más inmediata. Ya todo este mecanismo de toda esta comunicación de las redes sociales, además de que te ayuda a conectarte con las personas, te ayuda a evaluar tus acciones, sí, y ser, responder más rápidamente. Yo qué sé, hacemos todo lo posible, todo lo que aprendemos de todos lados, tratamos de llevarlo a Trotsky. Después que se terminan las canciones, como yo siempre digo, bueno, ahora que tienen que trabajar los productores,
claro,
que somos nosotros, y tenemos que ser creativos. Exacto. Tienen que ser creativos para convocar a la gente, para sí, todo. Para
¿y
todo?
Mañana, ¿cómo te ves con Parodi ahí tocando con los chanchos?
Sí, no, divino. Sí, es este, la banda de Parodi es una banda que se llama Los Chanchos Salvajes, que es un proyecto alternativo a Buitre, que es una banda más guitarrera, más reventada, muy Parodi.